Entre el mare magnum de propuestas que se recogen en el cine contemporáneo, pues que podrían ir desde el cine independiente neoyorquino a pasar pues por el cine quizás más vanguardista canadiense, dentro de que ahí cada autor tiene pues sus diferentes estilos. No podemos decir que sea lo mismo Guy Madin que, bueno, que otros autores que tiran más hacia la animación, o que el más clásico Cronenberg, el estilo más clásico también de los directores americanos, el visualmente interesante de Fincher. Y estamos solamente en Estados Unidos. Si nos vamos a Irán, a Corea, al cine social francés, al cine un poquito más elitista, vanguardista francés, al cine de comedia francés, al cine español, el cine de la guerra civil, bueno, esto es sin remedio, eso es una cosa que tenemos ahí de siempre, el cine un poquito más transgresor español, hay muchísimas propuestas actualmente, quizás no podemos definir corrientes exactas, ¿no? Como ha ocurrido en las grandes etapas del arte. Hacer esto ocurre no solamente en el cine contemporáneo actual, sino en el arte actual, quizás ya desde mediados del siglo XX, pudiera decirse. Entre todo ese mare magnum, ¿vale? Hacer más o menos una idea de todo este tipo de propuestas, porque además el cine también lo consideramos arte, y por eso entra dentro de quizás esta tendencia del arte. Pues nos encontramos con un director, un auténtico creador, que tiene un estilo tan personal, definido y auténtico, que sirve como faro guía para los amantes de la buena narración clásica. ¿Sabéis a qué me refiero? Porque estamos haciendo una crítica de Gran Torino, y me refiero, por supuesto, a Clint Eastwood. Crítica de Gran Torino, claro que sí, en ella estamos. Estamos en Radio Cine, y quien nos está hablando es también, pues, entre el mare magnum de críticos que tenemos en Radio Cine, es un faro, un guía. Soy yo, es Antonio Peláez. Bueno, pues hablábamos de Clint Eastwood. Estamos haciendo una breve introducción a lo que significa Clint Eastwood, y hay que recordar que Eastwood hoy en día, quizás no hace falta ni recordarlo, ¿eh? Yo creo que todos los oyentes que hay de esta crítica, los que va a haber y los que habrá casi hasta en el futuro, la gran mayoría, no voy a aventurarme al 90%, 95%, os gusta la obra de Clint Eastwood. Clint Eastwood, como director, está concitando la unanimidad que en algunos casos es sospechosa. ¿Cuántas veces? Resulta sospechosa porque esas unanimidades vienen a ser el sinónimo de malos directores o de falsos creadores. Pero en el caso suyo no, porque realmente se lo ha ganado a pulso con el tiempo. Y de hecho viene de una imagen ya bastante mala que tenía anteriormente, en el que esta unanimidad público-crítica, este cierto éxito, tampoco demasiado sobrado. Hay películas en las que él tiene menos impacto social y otras en las que consigue más. En Million Dollar Baby, por ejemplo, consigue un impacto social importantísimo, se puede decir. Pues lo que sí hay que recordar es que no hace muchos años, que yo lo recuerdo y, hombre, uno es más o menos mayor, pero más o menos joven también. No hace muchos años, prácticamente todo lo que hacía, la crítica lo denigraba por su supuesta violencia gratuita. Las películas de Harry el Sucio, ya en su momento también, tampoco fueron muy bien consideradas las películas que hizo en Italia, aunque tuvieron su éxito de taquilla, con Sergio Leone, y el Spaghetti Western ya es una denominación que resulta bastante denigrante, ¿no? Y hoy en día, pues Sergio Leone, digamos, es uno de los directores fundamentales de la historia del cine. Pues, ¿qué es lo que ha sucedido con Clint Eastwood? En principio, sus nombres y sus apellidos, al menos, son los mismos. La persona, en ese sentido, sería la misma. Y, por tanto, habría que ver qué evolución ha habido, porque es que tenemos una, hay un contraste. Desde luego, a mí me resultó muy chocante, al ver esta película Gran Torino, compararla con The Rookie, El Novato, una película que él hizo en 1990 y que era 2 años antes de hacer Sin Perdón, una película que es quizás la apología de la violencia, ¿no? O recordando entretenimientos que me recomendaron de muy niño, un buen amigo mío me dijo, oye, vete a ver Fire Force, qué gran película, ¿no? Y ahí fue cuando empecé el seguimiento de Eastwood, pero que era un mero entretenimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido entre todo ese camino que ha recorrido Clint Eastwood y que debemos tener muy claro a la hora de valorar su cine y no perdernos en pues grandes elogios y decir todo el rato obras maestras y demás, dentro de que, ya digo, yo personalmente le considero unos grandes directores? Pues que Eastwood ha sabido aprender de sus experiencias durante varios años encabezando las listas de los actores más populares. Esto es algo que, pues allá donde veáis de análisis, digamos, de popularidad, de actores y de taquillas, en Clint Eastwood es absolutamente inédito. No hay actores que se han mantenido en el top de los 10, digamos, en el de los más taquilleros durante tantos años como Clint Eastwood, y que incluso luego haya tomado ese relevo de actor a director, y que haya conseguido grandes éxitos de taquilla con películas aparentemente imposibles de ser grandes éxitos de taquilla. Me refiero a Million Dollar Baby. Pues él, que nunca ha sido una persona además con una formación excesivamente pues académica, una formación intelectual, sino más bien una formación vivencial, ha asumido todos los códigos fundamentales de la buena narración de esos directores con los que ha trabajado. Y ahora mismo hace un cine que lo mismo dentro de un año te puede presentar dos visiones completamente distintas de la guerra, como ya hiciera con Cartas desde Iwo Jima, por ejemplo, y Banderas de nuestros padres, siguiendo en cualquier caso los códigos, ya digo, de la buena narración. Los códigos fundamentales de la buena narración clásica, la narración convencional. Sin ser peyorativo, pero digo, él no va a hacer cine experimental. Y me gustaría que de repente Eastwood dijera, voy a hacer una película tipo Lars von Trier, sería fabuloso. Pero no creo ni que le interese, ni tampoco que tenga la formación para ello. Ya, no, él ya tiene interiorizado un tipo de cine con el cual funciona estupendamente. Eso es, al menos en apariencia, una buena narración convencional, dentro de lo que ya os he explicado de convencional. Eso es, al menos en apariencia, Gran Torino. Gran Torino es, por entrar dentro de la sinopsis, es una historia en la que nos presenta a una especie de Harry el Sucio jubilado, un veterano de la Guerra de Corea, en este caso no es policía, que acaba de prácticamente de enterrar a su mujer y que se comunica tan poco y tan mal con sus hijos como con sus vecinos de origen chino. De partida, esta sinopsis pues parece un poco sencilla, ¿no? Este sumario nos resultaría un poco conocido. Hemos visto en muchas ocasiones esas historias de amistad que empiezan con unas desavenencias iniciales, ¿no? Serían como las clásicas películas de buddy movies, de policías, que en este caso no es de policías. Pero bueno, esto de que al principio me llevo mal contigo, pero luego eres mi amigo inseparable, ¿no? También hemos visto las películas en las que aparecen pandillas juveniles, sean de asiáticos o afroamericanos, que es lo que ahora se dice para quedar bien, que yo diría de chinos o de negros, la cosa como hablamos claramente, ¿no? Aquí en Radio Cine, pues eso. Hemos visto películas en las que aparecía el racismo, las diferencias de costumbres, que es básicamente lo que en algunos casos pues es hacer razón al no comprender que en otros sitios del mundo se vive de otra manera, lleva al racismo, ¿no? Todo esto lo hemos visto, pero el desarrollo que lleva a cabo Clint Eastwood, no, porque el desarrollo es tremendamente humano y ciertamente inolvidable. Cuando veáis la película creo que coincidiréis conmigo en que todos los pasos que lleva, ya digo, sin pretender ser una gran obra épica, ni pretender ser más de lo que es, ciertamente como una especie de anécdota, por así decir. Todos los pasos pues nos adentran en una humanidad fascinante. Eastwood como protagonista, aquí está la gran pregunta, y bueno, ¿y cómo lo hace él? Porque esto es algo que os estáis preguntando, porque además se ha dicho que sería su última interpretación, ¿no? Pues él como protagonista, en este caso recurre a los clichés que le han hecho famoso. No pretende realizar un esfuerzo actoral como desde mi punto de vista realizó en Los Puentes de Madison, donde se habló que iba a llorar y todo esto. No, llorar no, pero bueno, yo creo que sí que es un gran trabajo el que hizo ahí. Ni descubrimos otra imagen suya a estas alturas de, precisamente podríamos decir, la película, distinta de lo que hemos visto hasta ahora. Pero por eso su personaje se hace más entrañable. He pensado, por ejemplo, Humphrey Bogart si hizo otra cosa a lo largo de su vida que interpretar a Bogart, salvo quizás en la Reina de África, ¿no? Pues en este caso yo creo que precisamente eso, se hace más querido, más cercano, todos los que hemos conocido un poco su evolución, ¿no? Ver cómo cierra con esta especie de, ya digo, de Harry el Sucio jubilado. Los secundarios que le acompañan están más definidos a grandes trazos, ¿no? Vienen a ser personajes un poco que tienen su función dentro del cuento, de la película, digamos, y salvo quizás el niño, que incluso nos muestra algunos momentos de un cierto humor que relajan la obra y que la verdad resultan muy muy naturales. O sea, en ese sentido la naturalidad reina a lo largo de todo Gran Torino, dentro de que es una historia que si a lo mejor lo cuentas completa, pues resultaría increíble, fuera del estilo en el que lo hace, Eastwood. Ya digo que en cualquier caso la fuerza de la película donde radica es en la forma de contar de su director. Quizá leáis o hayáis leído o os digan o ya os vais a enterar ahora que yo desde luego lo he visto por internet que Eastwood ha volcado tal cual el guión como le llegó, tal cual lo ha volcado a la pantalla. ¿Yo qué queréis que os diga? Los que hemos leído el desastroso, pero vamos, es que es infumable guión que había hecho Richard Lagravenés para Los Puentes de Madison, sabemos que incluso, aunque parezca así, ¿vale? Incluso aunque parezca que el guión ha cogido y lo ha puesto directamente para la pantalla, cosa que no sería posible, sería si directamente la pantalla aparecía en las letras, ¿no? Pero bueno, no es así. La cámara de Eastwood siempre está en su lugar preciso. Los cortes de los planos se realizan en el momento idóneo. El ritmo, que en cierto modo es deudor de los westerns clásicos, pues se encamina al duelo final, muestra un uso del montaje preciso y cuidado. Ahí es donde está el poder de la película y ahí es donde está su facilidad para engancharte y para involucrarte con los personajes. Los más pesimistas, los que os gusta que todas las películas acaben mal, que la gente sufra, estas cosas así, que veis la vida, uy, con el vaso medio vacío. Ay, hijos míos, de verdad, vamos a animarnos un poco, ¿eh? Pues quizás los más pesimistas le podáis acusar a la película de melosa o complaciente. Incluso habrá quien se sienta incómodo con su moraleja final. Pero es que este es uno de los factores que le hacen grande que a Eastwood, desde mi punto de vista, que en sus películas siempre va a incluir una moraleja final. Sea con calzador, como hizo en la sobrevalorada Million Dollar Baby, sea de puntillas, como hace en este caso, en el que todas las tramas cierran, o incluso todas quedan abiertas. En ese plano final con el Gran Torino y la canción de Clint Eastwood por ahí puesto. Por cierto, que esto nos hila con esa canción fabulosa que se canta al final, que no entiendo cómo no ha sido nominada a mejor película, porque es que mejor canción, porque la verdad que se te queda dentro de la cabeza. Pero bueno, las nominaciones de los Oscar y demás no importa. La música es cada vez más importante en las películas de Clint Eastwood y siempre da la sensación de que prácticamente es muy muy similar. Si os fijáis, son muy poquitas notas, es realmente como su cine, son pocos elementos pero con pura armonía. La música, él sabe que es un elemento fundamental dentro de la narración, que te va a marcar el ritmo, te va a marcar pues la forma que tienes de empatizar, esta palabra tan de moda que está ahora, con todos los personajes y con la historia que se cuenta y cómo la engrana él dentro de sus historias. La verdad que en eso es, yo creo que es un auténtico maestro del oficio, de seguir trabajando bien la narración. Nostalgia, buenos sentimientos y una falta absoluta de pretensiones son algunos otros de los elementos de una película que quizá no nació para ser obra maestra. Pienso que para calificar un film de obra maestra tenemos que esperar varios años y considerar su importancia en la historia del cine y en la cinematografía de su narrador. Pero, en cualquier caso, esto la verdad que lo podríamos discutir otro día porque es que enseguida parece que tenemos la necesidad de hablar de obra maestra, ¿no? En cualquier caso, es una película que sirve como cierre prodigioso a la carrera de Eastwood como actor, si es que esto finalmente es cierto, y supone un paso más en su numerosa y agradabilísima de ver carrera como director. Pero en radiocine tenemos otra carrera, tenemos una carrera a larga distancia, una carrera que recorremos juntos, sea en un coche, como Thelma y Luis, pero en la que nosotros no solo podemos ser Thelma, también necesitamos a Luis, a Pepe, a Eva, a Adrián, a Sandra, a Celia, a todos vosotros os necesitamos. ¿Cómo? Pues nos podéis enviar un email a radiocine@radiocine.org, darnos vuestras opiniones, enviarnos vuestros comentarios, ya sean hablados, escritos, todo lo que queráis. Eso es lo que necesitamos para que nos acompañéis en este viaje fascinante por el mundo del cine e incluso que nos deis vuestras valoraciones de la película como hacemos aquí siempre y en este caso que decimos de Gran Torino. Sabéis que le ponemos una nota siempre del 1 al 10 a las películas. A veces estamos intentando poner un 0, pero nos resulta muy difícil, ¿eh? Intentaremos algún día. Y en este caso, ¿qué le ponemos a Gran Torino? Pues le ponemos un 8. Muy recomendable de ver. ¿Nos lo contáis? ¿Qué os ha parecido la película cuando la veis? Venga, un abrazo muy fuerte de Antonio Peláez y una recomendación final. Pasaos por la web de Mr. X, la web de mrx.blogspot.com. Hablo de memoria, o si no lo buscáis en Google, que es una página estupenda, donde nuestros buenos amigos de este blog hacen todo tipo de comentarios sobre cine y sobre arte en general. Lo vais a disfrutar. Y si no, nos mandáis un mail y os quejáis. Y os mandáis un mail y nos decís que muy bien. Hasta la próxima.